Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de 10:30 de la mañana hasta las 11 de lunes a viernes. Y de martes a sábado, señores, nos pueden escuchar de 1 de la madrugada a 1:30 después de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Mis amigos, nuestra productora Bertica Raval, qué placer de tener de ingeniero sonido al number one, Tony Simón. Y señores, hoy nos vestimos de largo porque vamos a tener la posibilidad de hablar con uno de los grandes luchadores del equipo nacional cubano en los últimos años, pero que ya lleva un buen tiempo compitiendo en artes marciales mixtas, lo que se conoce como MMA. ¿Quién es? Nos vamos a nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, vamos a conversar con Gustavo Eddy Valar Marín, un muchachito que nació en Santiago de Cuba, allá en el oriente cubano, y bueno, ha tenido una gran trayectoria primero en Cuba con el equipo nacional, en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos, en muchos eventos internacionales, y en los últimos años ha sido un incansable luchador en MMA. En artes marciales mixtas. Muy famoso, muy conocido, no solamente aquí en Estados Unidos, en Cuba también, en todas partes del mundo, porque Valar es una persona que está sumamente activo en las redes sociales. Y eso es muy bueno. Así que, buenos días, Gustavo Valar. Bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días, hermano. Buenos días. Un gusto para mí estar aquí con ustedes.
Vamos a tener que dedicarte mucho tiempo a ti, Valar, porque tienes una trayectoria grandísima desde que comenzaste en Cuba hasta ahora con tu pelea en el continente asiático. Así que, Valar, eres bajito de estatura, pero no sé qué pasa con tu corazón. ¿Cómo ese corazón te cabe en ese cuerpo? Porque apenas mides 4 pies 11 pulgadas, o sea, 1.50 m de estatura, pesa 120 libras, 121 más bien, 55 kilogramos, pequeño estatura, señores, pero qué corazón más grande. ¿Cómo tú puedes competir, entrenar con ese corazón tan grande, Valar?
Bueno, yo creo que simplemente es una convención de no querer rendirte, de que si quieres siempre dar lo mejor de ti, de empujar siempre un poco más, quizás sea porque desde pequeño algunas personas no confiaron en lo fuera capaz de hacer, me hicieron más fuerte para demostrarle a todo el mundo de que sí se puede, de que sí puedo. De hecho, por esa forma de ser mía, recibo muchos halagos en las redes sociales, muchos mensajes de personas por Instagram diciéndome de que soy su inspiración, de que yo puedo también. Muchas personas que me escriben expresando un sentimiento, ¿no?, sobre que antes de verme a mí pensaban que yo no podían. Y al verme a mí se dan cuenta que también pueden, que soy inspiración para ellos a través de mi garra, ¿no?, de mi deseo, a pesar de mi pequeña estatura, de poder lograr las cosas y de lograr lo que estoy logrando actualmente.
Sí. Bueno, Valar, ¿dónde naciste en Cubita la Bella?
Yo nací en la ciudad de Santiago de Cuba, en el reparto de Puerto Hondo.
Ah, reparto Puerto Hondo. Sí, yo conozco Santiago de Cuba. Bueno, casi todo Santiago de Cuba, porque me tocó viajar muchas veces ahí a trabajar incluso. Estuve en los famosos carnavales de Santiago de Cuba, pero te estoy hablando a finales de los 80, cuando, sí, señores, los carnavales duraban hasta las 7 de la mañana, se amanecía ahí en trocha, ¿no?
24 por 24 en todo Santiago.
24 por 24.
Santa Rita, Santa Úrsula.
Sí. Bueno, naciste en una ciudad que, bueno, ha dado campeones olímpicos, campeones mundiales, peloteros desde hace más de 100 años, deportistas también desde hace muchas décadas, y bueno, ¿cómo fue tu inicio en Santiago de Cuba? ¿Qué edad te comenzaste en el deporte? Y me imagino que al fin y al cabo no comenzaste en lucha, ¿no? Quizás te inspiró el béisbol, otros deportes, ¿no? Boxeo, etcétera, ¿no?
No, mira, desde pequeño mi papá fue atleta del equipo nacional de lucha. Y después también fue entrenador del equipo nacional de lucha. Entonces yo desde muy chiquito se puede decir que estuve activo con la lucha, porque de niño mi papá me fue inculcando la lucha como deporte, como forma de vida. Pero yo empecé activo a entrenar lucha a los 9 años en el gimnasio Antonio Maceo, en el complejo deportivo Antonio Maceo, en el
barrio. Eso es el Reparto Sueño.
En el Reparto Sueño, casualmente.
Sí, conozco. Yo estuve muchas veces ahí en lo que se llama el CBD Antonio Maceo.
Antonio Maceo, exactamente. Uh-huh. Ahí comencé mis inicios de la lucha con el entrenador Joaquín Ortiz.
Déjame decirte, Joaquín en mi Vera. Época, estamos hablando de los 80 y pico, cuando yo trabajé en la televisión cubana, asistí a varios carteles ahí de los torneos de boxeo por equipos, Oriente contra Camagüey, en aquella época era Oriente contra otras provincias, ¿no? Pinar del Río, La Habana, Matanzas, etcétera. Y bueno, también cubrí muchos partidos ahí en el Estadio Guillermo Moncada, que es una instalación que en esa época con las avispas negras, serranos, mineros, orientales, tú no habías nacido en esa época, pero en los años 80 y pico, ese Estadio Moncada se llenaba, era repleto por todas partes, no cabía la afición. La vida ha cambiado, han pasado muchas cosas en Cuba, ya no asisten tantos fanáticos como aquella época, porque Santiago dejó de ser un equipo ganador, me estoy refiriendo a la última década, no ha ganado campeonatos, se renovó el equipo, muchos peloteros se fueron a diferentes países, otros se retiraron, como eran los casos de Alemán, de Cutiño, del tambor mayor de Oreste Quintelán, Pacheco, Gabriel Pierre, García. O sea, un gran grupo de peloteros de esa zona oriental de Cuba que le dieron muchos títulos a Santiago de Cuba, a serranos, a orientales en décadas pasadas. Y bueno, ahora con la COVID, imagínate tú, lamentablemente la afición no puede acudir a los estadios, pero en esa época tuya, estamos hablando ya no comenzando la década de los 90, ¿no? El deporte era muy bueno ahí en Santiago de Cuba.
Sí, se veía mucho bueno el deportista. De hecho, yo crecí bajo la historia de en mi deporte, Juan Luis Marín, y en el béisbol estaba Quintelán, Pacheco, en el boxeo estaba Carrión, los dos Carriones, el peso chiquito y el peso grande, Binén. Sí. O sea, había muy buenos deportistas en Cuba. Sí. En aquel momento.
Enrique Carrión, que fue campeón mundial en 54 kilogramos.
Enrique Carrión y Pedro Carrión en peso completo.
Pedro Carrión, que fue campeón de Cuba en la división superpesada, se quedó en Alemania hace como 15 años. Y sí, tuvo un récord bastante bueno en Alemania, Pedro Carrión, que ahora es entrenador allá en Alemania.
Es muy bueno el deportista, Guillermo Rigondeado, sí, que fue el campeón olímpico en Sydney, la gran estrella de nosotros, también estaba en el equipo Cuba en aquel momento, cuando sí, yo era prácticamente un niño, tenía alrededor de 12 años.
Sí. ¿Por qué te gustó la lucha? ¿Por a través de tu papá o lo veías por televisión de vez en cuando?
Bueno, a mí la lucha me inculcó mi papá de la cuna. Desde que yo nací, mi papá me estuvo inculcando la lucha, porque cuando yo nací, mi papá era atleta del equipo nacional de lucha. Entonces, él me fue inculcando el deporte de niño, y yo siempre, de niño, siempre quise enorgullecer a mi papá, ¿no? Y una forma de hacerlo, de que se sintiera orgulloso de mí, era que yo tuviese buenos resultados en la lucha. Pero yo siempre, con conjunto con la lucha, ya cuando tenía alrededor de 10 años, 11 años, yo también practicaba karate, practicaba Wing Chun, practicaba boxeo. Porque yo
deportes de combate época, completamente.
Sí, después de combate completamente. Me enfoqué más en la lucha, ¿no? Pero me practicaba después de combate diferente, tipo de especiales, porque en aquellos años yo veía los primeros UFC.
Sí.
Yo tenía primero un video beta y después un VH. Tenía un amigo que la familia de él vivía en Estados Unidos.
Tener ese equipo era un privilegio, Valar. Un beta, ¿eh? Un VHS.
Sí, en aquel tiempo era un privilegio. O sea, el amigo mío le mandaban los casetes de Estados Unidos, sus familiares que vivían en Estados Unidos, y ahí mandaban los UFC. Y entonces nosotros veíamos el UFC y yo decía, yo un día voy a pelear a ellos, un día voy a pelear a ese deporte. Estaban a matar ahí. Un día voy a estar ahí. Niño, tenía alrededor de 10 años, 12 años. Estaba hablando en el 98, 99.
Sí.
Pero en el año 2000 fui a entrar ahí, antes de entrar ahí. Y yo hacía Wing Chun, y así, entrenaba boxeo. Y en la idea continué, me salía de mi entrenamiento de lucha, me tenía entrenamiento de boxeo. Y me decía, ¿estás loco? Ya, estoy loco.
Entonces comenzaste ahí en el CBD Antonio Maceo, en el Reparto Sueño, donde no solamente se practicaba lucha, ahí se practicaban muchos deportes, incluyendo baloncesto, voleibol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia deportiva, o sea, fútbol, balompié, un sinnúmero de deportes.
Este Maceo es un complejo deportivo con el que tenía área de todos los deportes. Después de compadre tenía lucha, judo, boxeo, tenía basquetbol, balonmano, voleibol, gimnástica, gimnasia rítmica, levantamiento con pesa, natación, polo acuático, fútbol. Tenía muy, muy complejo, con muchas instalaciones deportivas.
Muy completo, sí. Que a propósito, sí, esa instalación se construyó en Santiago, Cuba, en los años 40 y pico, 50, ¿no? Había una instalación deportiva ya en el CBD Antonio Maceo. Comenzaste en juegos municipales primero, ¿no? Escolares. ¿Cómo te fueron en esos primeros eventos?
Por supuesto, mi primera competencia de lucha fue un campeonato municipal. Que ese primer campeonato municipal mío, yo competí con 9 años, ahí quedé tercer lugar. Ese primer campeonato municipal perdí con Mayre Martínez. También junto conmigo de Dolor para el equipo nacional. Mi primer año, mi primer categoría era 9 y 10. Y segundo, volví a perder con Mayrel en mi 9 y 10. Y entonces, el otro año, que era el primero 11 y 12, el otro año gané todas las competencias, fui al campeonato nacional de Madrid, que entonces me enviaron a la IDE.
Sí, comenzaste ahí en la IDE de Santiago de Cuba, ya siendo, digamos, un niño de 14, 15 años, ¿no?
No, entré de ahí de Santiago de Cuba con 11 años, con 12 años. Cumplía 12 años para cumplir 13.
Sí.
Entré con 12 años en septiembre y en febrero de ese curso cumplí 13. Fue mi primer 13 y 14, categoría 13 y 14 años.
Sí. Después vinieron, digamos, los juegos provinciales y los juegos nacionales escolares y juveniles, ¿no?
Bueno, ya cuando una vez que estás en la IDE, lo más importante viene siendo ya lo que va el campeonato nacional, los juegos escolares. Los juegos escolares y después los juegos juveniles. Pero ese año, o sea, en la IDE de 13 a 15 años eran los juegos escolares, que era 13 y 14, y después 15 y 16 años.
Sí. La lucha cubana ha dado muchos campeones olímpicos mundiales. Estamos hablando de Roberto Monzón, también incluir, por supuesto, atletas como Joel Romero, que, bueno, es un ídolo aquí en Estados Unidos, en MMA, Alexis Rodríguez, Feliberto Ascuí, Lázaro Rivas, Juan Luis Marín, que es de Santiago de Cuba, ¿no? Que Alexis fue plata Vila. Olímpica en Sydney.
Alexis Vila, también un gran campeón de Cuba, bicampeón mundial y bronce olímpico, y también fue un estrella.
Alexis Vila, 48 kilogramos, fue bronce en Atlanta 96, Atlanta, en el peso mínimo. Sí.
Y fue bicampeón mundial.
Bueno, Héctor Millán y su historia, al igual que Wilber Sánchez, Marén, un grupo grandísimo de luchadores cubanos que hicieron historia. Bueno, vinieron los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles para balar. ¿Qué medallas lograste ahí y qué recuerdas de esos eventos? Porque me imagino que te inspiraban mucho, ¿no?
Yo competí en 3 Juegos Escolares. De 3 Juegos Escolares alcancé oro en 2 y cogí plata en 1. En ese cogí plata y mejor combate con Yadiel, pero la verdad que también tuve que estar en el equipo nacional tiempo después. De 4 Juegos Escolares, yo competí en 3. En 2 cogí oro y más técnico, y en 1 cogí plata y mejor combate. O sea que en los Juegos Escolares tuve buenos resultados, competí en 3. Las 2 veces que cogí oro, quedé campeón y atleta más técnico de los Juegos Escolares, de la lucha. Y el año que cogí plata, me dieron el mejor combate de la competencia.
Quería saber, ¿cómo llegaste al equipo nacional, Valar?
Bueno, mi último año, 15-16, cogió alcancé la medalla de oro y fui atleta más técnico de la competencia. Ese año fue, la captación del equipo nacional fue muy reñida porque en los Juegos Escolares, tú sabes, a través de las situaciones económicas de Cuba, de 7 campeones nacionales simplemente cogieron a 3 para subir para el equipo nacional juvenil. Ese año yo fui uno de ellos, fui el atleta más técnico de los Juegos Escolares. Hacer el atleta más técnico de los Juegos Escolares porque gané casi todas mis peleas por superioridad técnica. Hubo una sola pelea que no la gané por superioridad técnica, la gané 4-0, 5-0, no recuerdo muy bien, frente a Joel, que era el atleta que era campeón en la división de arriba, y para los Juegos Escolares bajó para mi división de peso. Supuesto una estrategia que hicieron ellos para el equipo Camagüey, quizás para completar más el equipo, porque el atleta que yo tenía, que me enfrentaba, no me hacía presión, no le ganaba 10-0 rápido, era superioridad técnica. Bajaron a Joel, le gané a Joel entonces 5-0 y caí en el más técnico de la competencia, y entonces ahí me cartan para el equipo nacional juvenil, para la estar nacional, que era el equipo nacional sub-20 años.
Sí. ¿Qué resultado tuviste a nivel internacional ya dentro de la ESPA nacional? Que bueno, ahí figuran atletas, no, deportistas, más o menos entre 16 y 19 años, porque ya cuando pasa a la categoría 20 años o 21, ya estás en primera categoría, ¿no?
Sí, en lucha cadete, que es 18, y juvenil, que es sub-20, o sea, 17 años o 20 años eres juvenil. A los 21 que te convierte en primera categoría. Bueno, mira, yo te puedo decir que los 4 años en la ESPA nacional esa fue una época bien triste para mí. Porque el entrenador que era el entrenador principal del equipo nacional juvenil, yo no era de su agrado. Entonces, por mucho más que yo me esforzara, por más que yo ganara, siempre trató de taparme, trató de... Realmente no comprendo por qué, porque yo nunca he sido un atleta indisciplinado ni falta de respeto. Yo siempre he entrenado, no sé qué significa, muy entrenado mucho. Pero bueno, no tenía fe en mí, no creía que yo fuera capaz de lograr algunas cosas. Había un atleta con más condiciones físicas quizás, con mejor estilo y le llamaba más atención. Yo no, quizás porque yo era muy chiquitico, quizás pensaba que yo no iba a lograr nada. De hecho, a mí me botan de la ESPA nacional. Siento mejor.
Te sacaron.
Me mandaron para Santiago de Cuba. Y yo desde Santiago de Cuba, entrenando con niños, fui al Campeonato Nacional de Primera Categoría y le gané a todo el mundo, incluyendo a Yanier Hernández, que era subcampeón mundial y quinto olímpico.
Sí, yo me recuerdo, sí, de Hernández, sí.
Que fue cuando entonces fue el escándalo, que decían que el peleador callejero, la revelación de la lucha. Yo siempre estuve ahí, siempre estuve, pero bueno, el problema es que cobraban el fraccional, el entrenador y el jefe de entrenador no me dejaba. En el control del equipo ya no me llevaba, llevaba a otros atletas, que no estoy minimizando la calidad de ellos. Eran muy buenos atletas, pero como era Yanir, Yadiel, pero no estoy minimizando la calidad de ellos. Simplemente que no me dieron esa oportunidad a mí. No me llevaron a ninguna competencia. Yo ganaba 55 kilos y mi división de competencia era 50 kilos. O sea, yo pude haber ido al campeonato mundial en 50 kilos.
Y estaba regalando vidas.
Yo peleaba la división de arriba. La primera división de juvenil era 50 kilos y en primera categoría 55. Yo no topé de control pensando en el futuro, en ganar mi plaza para un equipo nacional. Yo luchaba en 55 kilos y le ganaba a todos los juveniles. Perdía con algunos que estaban en el equipo nacional que eran primera categoría ya. Perdía con uno, con dos y era una pelea fuerte. Pero 50 kilos no le ganaba a todo el mundo. Y si tú tienes un atleta que es mejor en 55, pesa poquito, en 50 kilos, eso es una persona que te puede traer una medalla de campeonato mundial.
Sí. De bueno, hecho, van a quitarse el sombrero contigo por esa tenacidad, por ese gran trabajo, ese interés de seguir en el deporte y lograr lo que deseabas, ¿no? Ser un campeón. Y bueno, llegaste al equipo nacional posteriormente, ¿no?
Sí, por supuesto, yo 2009, ganando la primera categoría de la altura, eso nunca se me olvida, ganando la primera categoría, después me invitan al campeonato internacional Granma y vuelvo a ganar el campeonato internacional, que le gané al americano, le gané al alemán, le gané a un ruso y después le gané entonces en la final. Le gané en la final a Yanier Hernández nuevamente. Una figura de Cuba que era su campeón mundial de quinto olímpico.
Sí. Bueno, después de estar dentro del equipo nacional de lucha, que es lo máximo en el deporte cubano, de estar en los equipos Cuba para intervenir en Juegos Centroamericanos del Caribe, Juegos Panamericanos, Olimpiadas, Campeonatos Mundiales y todos los eventos que se realizan alrededor del mundo en lucha greco-romana, que era tu especialidad, ya sea en Estados Unidos, en el Caribe, en Europa sobre todo y en Asia, porque ahí se practica mucho la lucha. Y bueno, Estados Unidos es uno de los mejores lugares donde se practica este deporte. Llegaron los Juegos Panamericanos en México, Guadalajara, en el 2011. Y ahí, señores, llegó Gustavo Edibalar, pequeño estatura, con ese gran corazón, el santiaguero, dispuesto a lograr lo máximo, o sea, ganar la medalla de oro. ¿Cómo fue esa pelea contra el venezolano Jorge Cardoso por la medalla de oro? Porque todavía se está hablando de ese combate donde saliste, como hicimos en Cuba, a romperle la cabeza al venezolano.
Te diré algo que las personas no sabían. Yo no era quien iba a los Juegos Panamericanos. Ese año habían llevado a Yanier Hernández al campeonato mundial, que era su campeón mundial, y Yanier Hernández casualmente pierde la segunda pelea con Cardoso, el venezolano. El venezolano yo anteriormente en campeonato panamericano, yo lo había ganado varias veces. Yanier pierde la primera pelea con Cardoso en el campeonato mundial. Y entonces yo siempre mantuve la fe de que me iban a dar la oportunidad porque yo debía ir al campeonato mundial porque yo era el mejor en mi peso. Me mantuve entrenando en Santiago, en el equipo nacional. No me fui para mi casa como otras personas. Y cuando me dan la oportunidad, llego al campeonato panamericano, que realmente Cardoso ese año estaba muy, muy bien. Venía de ganar dos torneos importantes en Europa y había quedado entre los siete primeros en el campeonato mundial. Y yo entré con toda esa pelea, porque era todo, pues nada. Yo sabía que si yo perdía esa pelea, mi
carrera como luchador... ¿Te bajaba el equipo nacional al otro día?
Sí, mi carrera como luchador terminaba.
Sí.
De hecho, entonces yo entré a esa pelea a todo o nada. Y bueno, se dio el resultado, se dio el espectáculo, se dio la pelea, se logró el objetivo fundamental que fue ganar esa medalla de oro, que fue tan significativa para toda Cuba, ¿no? Y para mí.
Sí, sí. Bueno, Cardoso en esa época era uno de los mejores luchadores del mundo, el venezolano.
Sí.
Bueno, terminaron los Panamericanos con medalla de oro para Gustavo Valar Marín. Te fuiste de vacaciones, me imagino, para Santiago de Cuba a disfrutar con tu familia el metal dorado de los Juegos Panamericanos de Guadalajara en México en el 2011, y luego te reincorporaste al equipo nacional. Ahí sí ya te declararon lo que eras el mejor de Cuba, aunque Hernández estaba en esa división, creo que después subió, pero 12 meses después vinieron los Juegos Olímpicos en Londres, en Inglaterra, y por supuesto no había otra opción que llevar a avalar a esas Olimpiadas.
Momentos difíciles. Te digo, yo he tenido que superar muchos obstáculos. Nuevamente querían otro muchacho más, querían llevar a Javier Numérico, que es un excelente luchador también.
En el 2012, otro luchador.
Querían llevar a Javier Numérico. De hecho, el
Sí.
clasificatorio yo no participé. Quien participó en el clasificatorio en el Panamericano fueron en Estados Unidos fue Javier Numérico. Quizás porque no confiaban en mí, porque sabían mi inclinación hacia las artes marciales mixtas y quizás
¿Qué te ibas a
sabían de que
quedar?
yo quería la posibilidad de quedarme en Estados Unidos. Y entonces no me llevaron a ninguno de los dos eventos. De hecho, te voy a pasar un dato, un secreto,
Sí.
que nunca lo he hablado en una entrevista ni nunca no se hace público. Pero a mí en el equipo nacional me hicieron una prueba de VIH y me acusaron de poder haber estado enfermo con VIH. Me hicieron sufrir los peores días de mi vida, porque me dijeron, me confirmaron que tenía un 95% de tener VIH.
Sí. Y
Como
todo eso es cierto.
un mecanismo macabro para que yo no fuera a ir a los Juegos Olímpicos. Pues si supuestamente yo me seguía por los protocolos, que era ir al sanatorio, hacerte los exámenes, como es una cola larga, tienes que esperar como 3 meses para que te den
Sí,
los
eso está en
resultados.
el municipio de Boyero, creo, ¿no? El centro ese.
Sí, ahí exactamente, como que en la carretera de Pinar del Río.
Ajá.
Tienes que esperar un protocolo de 3 meses para que tenga el resultado, por supuesto. Durante esos 3 meses, pues sospecha el VIH porque algunas pruebas te dieron alteradas, no puedes entrenar. Después de 3 meses entrenando en el mes de febrero o abril con los Juegos Olímpicos en agosto, tú no puedes participar en los Juegos Olímpicos.
No, prácticamente no. Sí. Bueno, Valar, lamentablemente se nos fue el tiempo en esta primera parte. Nos faltan muchas cosas con este gran luchador cubano, el santiaguero Gustavo Eddie Valar Marín, para hablar de su carrera, terminar la parte de las Olimpiadas de Londres en el año 2012, donde debutaste con una victoria contra un peleador turco, contra Ayhan Karakus. Vertica, creo que eso no fue el tiempo ya, ¿no? Los veintipico minutos. Parece que sí, porque estamos escuchando de fondo la musiquita de despedida de nuestro programa Deportes con los Grandes. Así que muchas gracias, Valar. Estaremos contigo en el próximo programa para seguir hablando de tu carrera en Cuba, los Juegos Olímpicos de Londres y ya tu llegada a Estados Unidos y tu desempeño fenomenal en la MMA, en deportes mixtos, en artes marciales mixtas y tu presencia ahora en una gran pelea en el continente asiático. Así que muchas gracias, Gustavo Valar, por tu presencia aquí en esta primera parte de Deportes con los Grandes. Tony Simón fue nuestro ingeniero de sonido, Vertica Raval, nuestra productora. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y señores, conéctese con nosotros a través de Facebook, aquí en Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del resto del mundo. A todos, muchas gracias. Ahí está un próximo programa con la entrevista especial con Gustavo Valar en Deportes con los Grandes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado del rey James I y la gloriosa revolución.
Después de la muerte de Charles II en 1685, su hermano menor, el rey James II, subió al trono. James II pasó gran parte de su juventud en el servicio militar.
Durante el gobierno de Oliver Cromwell, sirvió como oficial en el ejército de Francia. Y cuando Charles II ascendió al trono, era el sumo almirante de la Real Marina de Guerra Británica. Poco después que su hermano recobrara el trono, le fue ofrecida la posición de almirante de las Fuerzas Navales de España.
En Francia, James II adoptó las prácticas de la Iglesia Católica Romana, que en 1532 había sido eliminada de Inglaterra por el rey Henry VIII, que declaró una religión de Estado, nombrándose a sí mismo como supremo pontífice de la Iglesia de Inglaterra.
Aun cuando el catolicismo continuó dominando en Inglaterra durante los años 1500, el país se inclinó hacia el protestantismo cuando Martin Luther inició el movimiento de la Reforma. Cuando el rey James I subió al trono en 1603, Inglaterra se encontraba en un mayor vuelco hacia el protestantismo.
Llegado el momento en que James II subiera al trono en 1685, ya había tomado la Eucaristía católica y su esposa Anne también era seguidora de la fe. La situación presentó muchos problemas para el rey James II, ya que Inglaterra había adoptado medidas opresivas contra los católicos.
En 1673, el Parlamento de Inglaterra aprobó el decreto de prueba, que demandaba que todos los funcionarios civiles y los oficiales militares se sujetaran a un juramento de denuncia de algunas de las más sagradas doctrinas de la Iglesia Católica Romana y recibieran la Eucaristía bajo la Iglesia Estatal de Inglaterra en lugar de la católica.
Requería también que quienes desearan conseguir empleo debían tomar la comunión en la estatal Iglesia de Inglaterra. James II rehusó obedecer el decreto de prueba y hacia fines de la década de 1670, su adherencia al catolicismo era de conocimiento público.
El rey Charles II estaba disgustado por la lealtad de James II a la Iglesia Católica Romana y existía también malestar público en contra de él. Esto condujo a la crisis de exclusión, una serie de proyectos legislativos de ley que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.